Sí, os dejo ya con Antonio, que ya no le robamos más tiempo. Ya os he dicho que viene del norte de Castilla, es el inventor de la expresión Getaparque, que os explicará ahora lo que es, y sobre todo de los espacios del miedo, que es casi una marca ya de él. Es una serie de reportajes que muy exitosos, que hemos copiado literalmente en los medios con Pedro León, que nos hablará un poco también de la trascendencia que ha tenido, y sobre todo es un ejemplo de cómo el periodismo a nivel local, un periodismo de calidad, funciona y aporta. Antonio, todo tuyo.
Bueno, yo he titulado esto El periodismo como aliado, y partimos de esto. Está enchufado, ¿sí? No voy a hacer muchos preámbulos, gracias a todos por venir y gracias a los que nos están viendo. Y probablemente en algunos de los ejemplos que vamos a ver, muchos, prefiero que veamos muchos ejemplos, probablemente incluso yo me voy a emocionar, con lo cual os pido perdón por adelantado, me suele pasar. Parezco muy bruto, hablo muy alto y digo muchos tacos, pero luego soy muy sensible. Bien, tres cositas de la charla anterior de Carlos, porque se ha quedado corto de tiempo y quería decir. ¿Os acordáis que ha dicho lo de cortar y pegar, la pirámide invertida, el cortar cuando se cortaba? Bien, para que sepáis un detalle de dónde viene la expresión cortar y pegar, el control C, control V del Word, los que no lo sepáis, cuando se redactaba, se maquetaba la composición en frío sobre papel fotográfico, ¿vale? Sobre papel, se dibujaba en papel en las páginas, el texto salía en papel fotográfico en una columna, todo del tirón, y entonces el maquetador sobre la plantilla cortaba y colocaba las columnas de texto. Si el texto iba a tres columnas, lo cortaba y lo colocaba. A veces el texto se quedaba corto, ¿vale? Quedaba corto. Y había que llenar esta columna para que ocupara lo mismo que la otra. Eso con el interlineado ahora es muy sencillo. Pero entonces lo que hacían era con un cúter, cortaban cada línea y la separaban a mano un poquito. Un poquito cada una, hasta que ajustaban con la otra. De tal manera que muchas veces, si este texto de al lado tenía cuatro líneas, este tenía dos y sin embargo cuadraban, ¿no? Te podéis imaginar que quedaba todo muy descuadrado. De ahí viene cortar y pegar, porque era literalmente cortar y pegar. Otra cosa, Chernóbil, para que veáis un poco, fíjate, Svetlana Alexievich, parece algo lejanísimo, parece un tema exótico, que podemos hacer desde Ponferrada o desde Valladolid, de Chernóbil. Pues seguramente nada, seguramente. Pero resulta que unos gruistas de Valladolid, de una empresa de Valladolid que tiene una grúa muy grande, muy alta, la más alta de España, eran los únicos que sabían manejar una máquina que necesitaban en Chernóbil para tapar el reactor, una especie de sarcófago gigante que pusieron hace 3 años. Y un compañero mío les entrevistó y puso algo muy muy literario, que nos partimos todos un poco de risa con él, porque nos fastidia cuando los demás lo hacen bien y nos chinchamos, ¿no? Como los hermanos pequeños, y ponía que habían participado en un sepelio a la propia muerte. Me parecía algo súper poético, y el texto era fantástico, y explicaba el miedo que habían pasado esos trabajadores, cómo lo habían contado a las familias, a sus familias, a sus hijos, es decir, que me voy a Chernóbil, mira, es que voy un poco preocupado, cómo en cuanto superaba ese nivel de radiación permitida, quitaba el traje y te sacaban zumbando de allí, etcétera, etcétera. Pues también teníamos un reportaje de Chernóbil en la puerta de casa. Y la tercera y última cosa de esto es que aquel señor, que sabe mucho y que para mí es un orgullo tenerlo como amigo, porque parece un periodista excepcional, os ha dicho: hay que tener mucho cuidado con los finales y con los principios. Vale, os habréis dado cuenta, porque sois gente que estáis aquí con mucho interés y os habréis percatado, pero yo lo que quería compartir con vosotros, ha empezado contando una fake news, ¿vale? Y ha terminado con otra, y cómo se desmonta. Pues eso. El comienzo y el final, el cierre perfecto del reportaje, que es la mejor manera de hacer un reportaje, construir un reportaje, partir de una idea y cerrar volviendo a la idea del principio. Si habéis visto Ciudadano Kane, tiene esa misma estructura. Y si no, la próxima vez que la veáis, lo vais a acordar, o vais a acordar de mí, espero que para bien. Bien, os decía, el periodismo como aliado. Y es que yo parto de una tesis, ¿vale? La tesis es la siguiente: el periodismo, sobre todo el local y el regional, tiene un compromiso especial con la sociedad en la que se desenvuelve. Un compromiso que hemos olvidado durante la crisis. Durante la crisis, pues hemos tenido que subsistir como hemos podido y hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo, incluso algunas barrabasadas importantes, ¿vale? Como cosas muy malas que hemos hecho. ¿vale? Por dinero. Hemos hecho cosas por dinero de las que ahora nos arrepentimos, porque nos han llevado a perder gran parte de nuestra credibilidad, sobre todo nuestra credibilidad ante nuestro público más cercano, que son nuestros vecinos, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Pues ocurre que hemos perdido mucha gente. Estos apuntes que voy a ver aquí, los pondré después para que veáis un poco. Lo tengo aquí, espera, que esto sí que lo podéis ver. Aquí tenéis un pequeño resumen. El contexto es este. El contexto es que hemos perdido muchos redactores, muchos buenos profesionales, y hemos tendido a concentrar medios, ¿vale? Prensa Ibérica ha hecho un último movimiento, ¿sabéis? Ha comprado el Periódico de Cataluña, el Periódico de Extremadura, la Crónica de Badajoz, Córdoba, Mediterráneo, La Grada, que eran del Grupo Z. Ahora tiene todos estos, una auténtica barbaridad, un conglomerado muy importante. Son, creo que son 24 o 25. Yo, bueno, he perdido la cuenta. No sé, 20 y tantos, 20 y muchos. Porque incluso en sus propias páginas todavía no están actualizados, porque yo creo que ya se les ha escapado alguno, ¿vale? Vocento, que es el que yo trabajo, que somos todos estos que veis aquí, prácticamente una docena más de regionales más el ABC. Los que os he puesto aquí es prensa local y regional, ¿vale? Solo prensa local y regional, porque quiero que veáis un poco cómo está el panorama. El panorama es este: Prensa Ibérica, Vocento, Promecal, La Voz de Galicia, que claro, decís, Grupo Voz solo tiene uno, uno con 13 ediciones. Casi cada pueblo tiene su periódico, o sea que bueno. El Grupo Godó, La Vanguardia del Mundo Deportivo, Grupo La Región, que tiene en Galicia, Grupo Jolí, que tiene varios en Andalucía, Faro, en Ceuta y Melilla, Grupo Noticias, Eneo, El Progreso y por último los que van un poco, digamos, por libre, ¿vale? Son más de, he calculado unos 80, me parece, 80 periódicos locales y regionales en España. 80 periódicos locales y regionales, como dice el profesor Miguel Ángel Jimeno de la Universidad de Navarra, donde todos los días se hacen páginas de buen periodismo, de muy buen periodismo, del más local, del más regional y para mí del más difícil de hacer, ¿vale? Algunos de estos tienen, bueno, nosotros tenemos por ejemplo medios digitales asociados o varias ediciones, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos haciendo es pasar por un momento crítico. Vemos que muchas de las cabeceras, y lo pongo aquí, 15 de las 15 cabeceras más antiguas de España, que tienen más de 125 años, son todas locales y regionales. Todas. En el norte de Castilla se peleó para que el tren llegara a Valladolid. Ojo, no el AVE. El tren, siglo XIX. Tercer tercio, por decir así, del siglo XIX. Campañas del norte de Castilla para que el tren llegara a Valladolid. Campañas para que Fasa Renault se estableciera en Valladolid. Que ahora parece que lleva allí toda la vida. ¿Vale? Es decir, periódicos que siempre han estado en su comunidad, en su ciudad, y que han tirado de ella, ¿vale? Más de 125 años. El más antiguo de los nacionales es ABC, tiene 116, para que os hagáis una idea, para que pongamos en contexto las cosas. Pues todos estos tenemos ahora un problema. El problema es que necesitamos dinero. Necesitamos dinero y con la publicidad no nos da, no nos da ni con la publicidad de papel, que es la que todavía sostiene el entramado, digo todavía, no sé por cuánto tiempo, pero de momento es lo que sucede, y no da con la publicidad online. No es suficiente. Y hemos empezado a poner los muros de pago. Los muros de pago, sabéis, en nuestro caso, para que os hagáis una idea, lo hemos puesto hace unos meses, un par de meses. Tú puedes leer 5 noticias del norte de Castilla, 5, a la sexta te dice que te suscribas, en un mes, ¿vale? Al mes siguiente tienes otras 5. Si te vale con eso, fenomenal, si no, a pasar por caja. Esto ha provocado una reacción de la gente feroz, porque claro, es que era gratis. Era gratis, pues que era gratis. Es que me decía una señora el otro día que trabaja en una multinacional con un sueldo pues bastante más grande que el mío y que probablemente el vuestro, y decía, es que claro, hay que pagar. Y le decía a mi subdirectora, 6 euros entre 30 días son 20 céntimos. Si te tiro 20 céntimos al suelo, no vas a por ellos. No vas a por ellos. Ganas un dineral, no te hace falta, pero te fastidia. ¿Te interesa lo que publicamos? Sí, porque lo leías gratis, pero no quieres pagar. En ese momento estamos, a ese momento vamos todos. Medio Grupo Vocento ya es de pago. El otro medio, de aquí a 2020. En 2020, los nacionales. El País, El Mundo, si estés viendo El País de vez en cuando, si sois de seguir la prensa, veréis que están publicando muchas noticias que hablan del pago por contenidos, de las plataformas de pago por contenidos, todo desinteresadamente, ¿vale? Y todo noticias que apuntan a que es lo que se lleva, pagar por contenidos, ¿eh? Y vamos a eso. Y yo creo que esto es bueno. evidentemente porque necesito comer 3 veces al día. Y mis hijas también. Pero no solo por eso, sino porque además nos va a permitir algo que medios como el diario.es ya han visto. Es que el diario.es tiene suscriptores, tiene ya, los he puesto en los apuntes, creo que son 34.000 suscriptores. En un año, con los casos máster y demás, subió 12.000 suscriptores, ¿vale? Y eso les permite que no les importa que la empresa tal les presione con retirarles la publicidad. No les importa, porque no dependen de esa empresa para cobrar los sueldos. No les importa que el Ayuntamiento de Madrid, como por ejemplo, les retire una campaña institucional. No les hace ninguna falta, porque lo pagan los socios, ¿vale? Eso es lo ideal. No hay para todo, veremos cuántos quedamos, pero es lo ideal. Lo ideal es que dependamos solo de nuestros lectores. Porque ese pago, si los lectores del norte de Castilla vuelven a confiar en nosotros, vuelven a pagar como cuando compraban el periódico en el kiosco, que no hace tanto, ¿vale? No hace tanto que vendíamos un domingo 40.000 periódicos. 40.000 que hay que venderlos, ¿eh? Si volvemos a tener ese apoyo en ventas, esos ingresos, nos va a permitir volver al periodismo que tenemos que hacer. No vendernos más a esas otras cosas, otros intereses que nos han tenido que dar los ingresos mientras no teníamos en la crisis ni lectores, ni anunciantes, ni nada. ¿Vale? Eso es lo que yo creo que es bueno de esto. Es bueno. Y en los medios locales es clave. Porque, como os digo, la información que nosotros hacemos es la que afecta sobre todo a nuestros vecinos, a los que viven con nosotros, en nuestra ciudad. Y eso lo hemos comprobado nosotros en un caso que ha sido muy llamativo y que es el que os traigo hoy para empezar, ¿vale? Vamos a este caso, luego os pondré muchos, de muchos medios, no solo del mío. No traigo ninguno del diario Lempo, porque sabía que los iba a poner él, pero traigo muchos, de verdad, de muchos medios, pero os voy a partir del que protagonizamos nosotros, ¿vale? Eso me lo disculpáis. Creo que es un caso relevante y que ejemplifica muy bien lo que os quiero contar. Bien. Estamos hablando, como decía él, de el estudio del caso Los espacios del miedo con la construcción de la ciudad. En 2015, una antropóloga da una charla en un evento TEDx, ¿sabéis lo que es un evento TEDx? Es una especie de foro de ideas, ¿vale? Va gente allí a contar ideas para... El lema es ideas que merecen ser difundidas. No vale hablar de religión, no vale hablar de política, sino de ideas que contribuyen a arreglar el mundo. Por ejemplo, uno que hablaba de que hay que evitar la contaminación acústica en los mares porque las ballenas y tal se despistan y acaban varadas en las playas. Bueno, ese tipo de charlas, para que os hagáis una idea. Y a mí me tocó cubrirlo. Me gusta mucho cubrir estos eventos, todos los eventos. Me gusta mucho cubrirlos, porque se aprende mucho. Entonces, habló María Patiño Díez, que es una antropóloga, y habló de los espacios del miedo. Y los espacios del miedo los definía como espacios que hay en la ciudad donde la mujer, solo por ser mujer, pasa miedo. ¿Es peligroso? ¿Hay delincuencia? No. Pasa miedo porque pasa miedo. Porque es un sitio que le hace recelar. Y que muchas veces son inconscientes. Es decir, vuelves a casa y vas por aquí, en vez de hacer así, porque este sitio no te da buen rollo. Y entonces das una vuelta kilométrica. Y a lo mejor no tienes un miedo consciente, pero lo tienes. Y pueden ser cosas tan tontas, a veces, como una calle mal iluminada. Una calle mal iluminada, una tapia muy alta que te ofrece, que no te ofrece una escapatoria, ¿vale? Y entonces ella contó esto y yo dije, vale, fenómeno, este tema mola, este tema hay que hacerlo. Dificultades. Primero, el periódico tiene que creer en él. En 2015 no creíamos en él. Yo sí. Es así. 2018 sí creemos en él. Si hay cambios, creemos en él. ¿Vale? Segundo problema. Hay que detectar los espacios del miedo en la ciudad. ¿Cómo lo detecto yo? Porque mujer no soy. Luego no me veo en esa tesitura. Por más empatía que intente poner, no soy capaz de detectarlo, ¿vale? Bien, pues lo que hacemos es pedir colaboración a las mujeres de Valladolid. Lo ponemos en el periódico, decimos vamos a hacer este tema y dijimos ayúdanos a detectar estos espacios del miedo en Valladolid. Y ocurre que no, que al principio no recibíamos respuesta, ni por correo, ni en los comentarios a la noticia, ni en Twitter, no. Y lo que hice fue mandar un WhatsApp a 80 mujeres, no a 80 a voleo, fue este WhatsApp que veis ahí. Espero que ahí se lea más o menos bien. Bueno, buenos días a todas, soy Antonio Encinas, del norte, necesito colaboración para un artículo. Va sobre los espacios del miedo que hay en las ciudades que especialmente afectan a las mujeres. Calles por las que evitas pasar si vas sola, lugares de los que desconfías porque están mal iluminados o sucios. Os dejo un enlace al artículo breve que explica la cuestión. La colaboración es anónima en cualquier caso. Si conoces a alguna amiga o familiar que pueda querer participar, por favor, reenvía este mensaje y el modo de contactar. Esto es lo que mandé a 80 mujeres. Evidentemente, 80 voleo, no. 80 mujeres que conozco por mi trabajo. Pueden ser gente que he entrevistado, gente que he conocido en algún evento que me han presentado y que sabe quién soy y tiene una cierta, bueno, empatía o puede pensar, me voy a fiar, ¿vale? No indiscriminado. Eso fue a las 12 de mediodía, cuando llegué al periódico a las 5 de la tarde, me llama la de Recursos Humanos. Y digo, ya está aquí, ya me voy a la calle. Digo, joder, ¿qué pasa? Dice, ¿qué has hecho? Digo, no sé. Dímelo tú. Dice, que me ha llegado 3 veces un WhatsApp tuyo por 3 sitios diferentes diciendo que pides colaboración para esto. Por 3 sitios distintos, de grupos totalmente distintos. Uno de amigas de madres del cole, otro de mujeres profesionales de empresas de Valladolid, que son 250 y tantas, y otro de otra amiga. Tú imagínate. Claro, empezaron a llegar respuestas, empezaron a llegar mensajes. Hicimos un mapa. Hicimos un mapa de los espacios del miedo de Valladolid, con sus testimonios. Bien, resulta que, claro, como el tema seguía llegando, le fuimos dando más vida. Lo que hicimos el segundo día, o el tercer día, fue poner que en Europa, ¿os acordaréis que cuando salió una noticia de Carmena derrocha 30.000 euros en un estudio de género para la M30? ¿Os acordáis de esa noticia? Con bastante mala leche, por cierto. ¿No os acordáis? Los titulares eran más o menos así. Más o menos así. Bueno, pues resulta, primero, que los 30.000 o 50.000, lo que fuera, euros, que eran, en comparación a la obra de la M30, eran nada. No eran solo para el estudio de género. Era para más cosas. En realidad, una pequeña parte era para esa parte de perspectiva de género. Lo segundo es que en Europa ya hace mucho tiempo que los urbanistas hablan de esos espacios y de que hay que evitarlos en las ciudades y de que hay que aplicar la perspectiva de género en el urbanismo. ¿Vale? Os pongo un ejemplo tontísimo que vais a entender. ¿Habéis ido al baño ahora? No hace falta que se entre en detalles. ¿A qué tienen el mismo tamaño el de hombres y el de mujeres? Seguro. Lo que es el recinto, el aseo, tiene el mismo tamaño. De la puerta simétrica, cada uno a un lado. ¿Cuántos hombres pueden entrar a hacer sus cosas al mismo tiempo y cuántas mujeres? Hombres 8. Porque hay 4 de pie. Mujeres 4. Porque en el mismo espacio solo caben 4 aseos. No tiene sentido que haya el mismo espacio para el aseo de hombres que para el de mujeres. Y si vais a cualquier cine, por ejemplo, es que hay uno en Valladolid que yo me parto cada vez que voy, vais a ver que hay 50 puestos para los tíos y cola en el de tías. ¿Por qué? Porque hay el mismo espacio, pero la mitad de baños.
Y porque tardamos más.
Sí, lógico. Luego, ¿qué necesitas? Luego, ¿qué hace falta? Más espacio y menos para nosotros, que sabemos igual, que tardamos menos. Así está luego algunos baños. Bueno, eso es otro tema. Bien, a lo que iba. Europa ya hablaba de que había que aplicar esta perspectiva de género. Luego hacemos una información explicando esto que os acabo de comentar. La perspectiva de género no es algo nuevo, no es un chiste, es algo que hay que utilizar y que las normas europeas nos dicen que hay que hacerlo. ¿Vale? Siguen llegando temas, siguen llegando respuestas. Ampliamos y actualizamos el mapa. Llamamos al ayuntamiento. Oye, ¿qué vais a hacer con esto? Bueno, pues vamos a intentar acoplar la perspectiva de género a las obras que hagamos en el futuro, porque en Valladolid se va a hacer la integración del ferrocarril. Los puntos negros que nos señalaban en muchos casos eran los túneles bajo las vías, que son estrechos, antiguos, de los años 60-70, muy mal hechos, con mucho recoveco, mal iluminados, sucios, ¿vale? Y si vais a hacer integración ferroviaria ahora, no cometamos el mismo error. Tienen que ser, y dicen los urbanistas, espacios muy anchos, con poca pendiente, para que desde este lado veas lo que hay al otro lado, diáfanos, sin escondrijos, ¿vale? Eso es aplicar la perspectiva de género a una obra. Y entonces el ayuntamiento se compromete a hacer eso. Y el día 2 de diciembre, unos 5 meses más tarde, publicamos que el ayuntamiento incorporaba al plan general en el mapa de las Valles Orientales. Que esto es lo más grande que me ha pasado. ¿Por qué? Porque incorporarlo al plan general significa que marca unas líneas que hay que seguir. En cada obra que hagas a partir de ahora, tienes que tener en cuenta que tiene que estar iluminada de esta manera, que tienes que evitar estos recovecos, que tienes que hacer esto. Y no solo eso, sino que además, el año que viene, cuando tengamos que cambiar las 2.000 bombillas que tocan en el plan de cambio de luminarias, vamos a empezar por las calles que están mal iluminadas y que son espacios del miedo. ¿Vale? Esto es grandioso, esto es una maravilla. Esto periodísticamente no es más grande. A mí no me ha pasado algo así más que esta vez. Y dudo mucho que lo pueda volver a repetir. Pero podemos ir más allá. Porque a esta serie de reportajes van y le dan el premio COSIO, que es muy importante. Es muy importante, pero sin dotación económica. Pero importante. ¿Y qué ocurre durante la celebración de la ceremonia que se hace con todo el boato y todo el politiqueo y todos los directores de medios y demás? Pues que el señor director del Diario de León, hablando con Óscar Campillo, que es leonés, que es de Vocento ahora, me paran en el pasillo, hombre, que enhorabuena, fenomenal, oye, que me ha gustado mucho y tal. Y me dice el del Diario de León, te lo voy a copiar. O cuando quieras, mejor, cuanto más lo hagamos, mejor. Y lo copió, pero no solo el Diario de León en León y en Ponferrada, el Diario de La Rioja en Logroño, el Diario Sur en Málaga, el Comercio en Gijón, el Diario de Burgos, todos esos periódicos han hecho lo mismo. Es más, como ya el nuestro ya había dado un resultado, han dicho directamente: señor Ayuntamiento de Gijón, tiene usted que incorporar al plan general esto. O sea, como que ya es una imposición. Ese es el gran cambio. Eso es lo que puede conseguir el periodismo local comprometido de verdad. Yo necesito que mi periódico crea en ello y necesito que mis lectores crean en mí. Y de esa unión salen estas cosas, ¿vale? Salen estos temas. ¿Qué?
Yo iba a decir por alusiones, pero bueno, no piensa que soy el director. No, solo quería recordaros que aquí en Ponferrada, la que estamos aquí, el reportaje que hicimos salió con unos 25, creo recordar, Espacios del Miedo. El más dantesco, sobre todo por las colaboraciones que tuvo mi compañera Ana Barredo, también un poco artística, en las sombras, lo recuerdo, es el del paso por las vías debajo del ferrocarril. Es un lugar que claramente
da
mucho respeto a un vecino, culparlo y librería. Simplemente está un libro. Pues mira, ahí está, efectivamente. Esa es la portada del Diario de León, con el mensaje de los espacios del Diario de Ponferrada. Y ese se puede, fijaos, con la iluminación que tiene, esas sombras, la verdad es que, por decirlo en palabras llanas, se compra mucho más por ahí.
Yo cada vez que sale otro periódico con otra historia más de estas, mi director enseguida me lo pone por WhatsApp. Mira, otro sitio, y lo vamos incorporando, ¿eh? Porque para nosotros es un orgullo auténtico, o sea, realmente, y lo digo, parece que lo digo de coña, no, es lo más grande que he hecho nunca y probablemente nunca haré, porque realmente no sé cómo lo conseguimos ni cómo lo vamos a volver a hacer.
Oye, una cosita.
Sí.
Cuando dijiste lo de las fechas.
Sí.
No es casual.
Uy,
el abril de 2018 cuando se hicieron casos.
No sabes.
Porque fue exactamente después del 8 de marzo de 2018 que fue.
Vale, pero no fue por eso.
No fue por eso. No. ¿Tú crees que no?
No, sé que no. Sé que no. Hicimos muchas cosas con el 8M, muchas. Y la verdad es que, lógicamente, porque había que hacerlo.
Lo diga yo, Antonio. O sea, que
pero.
¿Por qué fue?
Bueno, porque cambiamos de director.
Y el nuevo. Es la visión de que lo quería pasar.
Sí. Sensibilidad, otro criterio.
Ocurrió un cambio de director. Y ocurrió que llegó el nuevo director. Y claro, tú, los temas que tienes en el cajón que no han salido, que tal, porque en ese momento no. Porque el otro director, pues, no lo ve, por el motivo que sea o no. Bueno, y porque el día a día te come, que somos pocos y eso es así. Pues tú aprovechas a sacar. Y entonces hice una cosa que fue decir, podemos hacer algo sobre lo que yo llamé el Geta Parking. Geta Parking son los que aparcan mal. Pero sobre todo los que aparcan mal, además, en zonas como sitios de personas con discapacidad y demás que me ponen enfermo. Bueno, pues ocurrió que un gimnasio de Valladolid puso un letrero de el que vuelva a aparcar en la zona de personas con discapacidad, llamamos a la grúa y no sé cuántos, y dije, tate, tenemos la excusa, porque claro, ¿qué excusa pones para tirar eso? Pues me la dio el gimnasio. Y entonces hicimos una historia sobre la gente que aparca mal y pusimos el hashtag, que yo ya lo utilizaba en Twitter. Bueno, con los seguidores que yo tengo, pues 4 seguidores. Ocurre que lo publicamos, pues ponemos los un montón de fotos y evidentemente empieza a circular. Y me llaman de Verne, del país, para decirme, oye, que lo hemos visto, que está muy divertido, ¿te importa que te haga una entrevista? Digo, bueno, pues vale. Y me hacen una entrevista con el Getaparque. Lo ve Julio Otero, el equipo Julio Otero, y me llaman para el Getaparque. La policía de Valladolid, la policía de Cartagena, la policía de Albacete, tuiteando con el Getaparque, con el hashtag Getaparque. Pues una barbaridad, una pasada. Lo último fue ya que me llamaron de Vive la Vida. Que yo... Porque claro, bueno, eso fue muy divertido. Esto sí queda grabado en el stream y luego se edita, ¿vale? Se edita. Pero cuando me llaman del Vive la Vida, me llama una periodista, porque tienen periodistas en el equipo. Y te dice, me dice, o sea, no los que salen sentados, los que están por detrás son periodistas. Y alguno de ellos muy bueno, pero, en fin. Y me llama y me dice, te llamo de Vive la Vida, el programa de Toñi Moreno, entonces. Digo, no sé quién es Toñi Moreno. Digo, vale, bien, que si quieres venir al programa en directo. Digo, ¿qué me estás contando? Sí, el sábado. Digo, el sábado me viene mal. Que tengo a las niñas, mi mujer no está y tengo lío. Pues el domingo. Oye, te mandan, te ponen el tren, te mandan un cabify, te van a buscar, te llevan, te ponen una cosa de locos. De locos. 2 minutos del Getaparking. ¿Tú sabes la de gente que dio eso? El Getaparking de la nariz. Bueno, entre unos y otros, conseguimos que el Getaparking, bueno, fue lo más visto en la web del norte 2 semanas. Los espacios del miedo... Uy, se ha cortado, me parece. Sí. Cuando propuse los espacios del miedo, el director fue muy receptivo. Porque dijo, oye, ¿por qué no? Y el otro ha funcionado y era una chorrada, entre comillas, ¿por qué no vamos a hacer esto? Fíjate que por qué tontería llegamos a... Y es un poco también un caso de potenciar el civismo en tu entorno, realmente. O sea, que realmente va un poco de lo mismo. Os quería enseñar aquí, tengo yo, lo de los espacios del miedo. Cerrar pestañas, pues. Veréis. Bueno, esta es la primera información que sacamos, que era, digamos, la que explicaba qué es lo que era, donde pedíamos participación. Esta información fue clave porque una de las que nos llamó habló de la calle Mantería. Yo no sé cuál es la calle comercial aquí peatonal, de todas las ciudades hay una. No hay. O más o menos de paso, donde están las tiendas, donde están los bancos, donde están las tiendas, los bancos. Si vais a Segovia, la calle Real. Si vais a Zamora, Santa Clara. Si vais a Valladolid, Mantería, calle Santiago. Siempre hay una zona, una calle, que bueno, es la peatonal, o por lo menos la zona comercial. Vale. Entonces, claro, cuando te dice una mujer, la calle Mantería. Mantenían, no es punto de espacio del miedo, pero pues eso está petado de gente. Hasta las 8 de la tarde. A las 8 y media ya no. Y encima, como todos son locales, y no hay bares, porque curiosamente solo hay un bar al comienzo y una pequeña cafetería, pastelería de estas franquicias al final, pero en el medio, que son, habrá 400 metros de calle, no hay nada. Y tampoco hay salidas.
Hay perpendiculares.
Hay una perpendicular, pero desde la perpendicular, que creo que es Simón Aranda, hasta la iglesia de San Andrés. Hay 250 metros aproximadamente, porque estuve dando una vuelta para medir más o menos el tramo, unos 250 metros sin nada, todo cerrado. Y la gente vive, pues como veis ahí, de la entreplanta para arriba, porque claro, lo de abajo son locales, o sea, no hay una casa a ras de suelo que pasa algo. Y claro, esto fue clave, esto la gente lo pasó, cuando explicas que esto es un espacio de miedo, quedó meridiano, o sea, la gente lo identificó rápido. Esto es lo que hicimos, lo que os decía de Europa. Valladolid añadirá la visión de género, que es un poco, todavía era un poco, iba a ganar redundancia, genérico, es decir, no habían tomado una determinación concreta, pero se comprometían. Y aquí es cuando lo incorporaron al plan urbanístico. Esto fue, digamos, lo más importante. Este fue el mapa, este es el mapa, aproximadamente, aquí se ve un poco mal. Y el mapa, tal cual, los llevaron a las técnicas del ayuntamiento, que además son mujeres, las técnicas en este caso, tal cual lo tenían en el ayuntamiento. Pero no solo eso, sino que tenían zonas con más índice de delitos de la policía, zonas mal iluminadas de otro departamento y mapas de espacios del miedo. Ponían los tres juntos y decías, mira, este y este coinciden. Otros no, pero te da una prioridad a la hora de actuar. Eso es importantísimo. Tengo que decir que es muy importante en este caso que precisamente, y quizá no hubiera sido así en otro caso, eran mujeres las que estaban al cargo de ese área, las técnicos. El concejal es hombre. Un hombre que también tiene esa visión, afortunadamente. Si no, ya pueden ser las técnicos lo que quieran, ¿no? Pero tenían una técnico de urbanismo encargada de esto y tenían una técnico de igualdad encargada de esto. Con lo cual, el tema salió adelante. Y próximamente, y eso lo contaré en otro reportaje más adelante, van a hacer un visor, para que si una mujer va por Valladolid y detecta un espacio de estos, pueda incorporarlo automáticamente. Puede entrar, pinchar con una serie de opciones, pues está mal iluminado, pues pasa esto, pues está muy sucio, pues ahí no sé qué. Y una serie de opciones y marcarlo. Y ellos ya comprobar si efectivamente es así y intenta solucionarlo. O sea que, desde luego, como ejemplo de compromiso me parece clave. Y quiero proponeros un ejercicio y luego vemos cómo resolverlo. Quiero que penséis en historias locales, personajes locales, algo que periodísticamente para vuestro entorno sería interesante. No se trata de volver a hacer un super tema de como esto, porque ha salido una vez en la vida. Pero sí, un tema que vosotros penséis, se podría hacer un tema en el periódico con esto. O con la historia de mi prima, porque le ha pasado esto, y es una historia interesante. 5 minutos, que lo penséis, que habléis entre vosotros, que comentéis, a ver qué se nos ocurre. Y luego vamos a poner ejemplos reales, que vais a ver que se parecen mucho a los que vais a proponer, y cómo se resuelven, ¿vale? Porque las herramientas son más o menos las mismas, ¿vale? Damos 5 minutos. Cualquier cosa, por pequeña que os parezca, puede ser importante. Una calle con todos los buzones estropeados, no sé.
Pues de aquí, por ejemplo, que
Thank you.
Que se parece mucho a lo que vamos a ver. Lo seguro, estoy completamente seguro. ¿Alguna idea que se os haya ocurrido, lo que habéis pensado?
Bueno, en León hay un músico que es muy conocido, yo creo que vive en la ciudad, que se llama Arno. A lo mejor alguno le conoce, se llama... Bueno, le llaman el ruso que toca en la calle ancha.
Ajá.
Entonces este señor, pues durante mucho tiempo ha estado tocando en la calle ancha y curiosamente, de poco para acá, la policía local, pues... Le coge, le requisa los instrumentos, y entonces él, recuerdo que una vez hablando con él, no solo conmigo, sino con otra gente, dice que él le llamaban a fiestas privadas de políticos y vio cosas, y un poco por fanfarroneo, pues se fue de la lengua. Entonces él dice que hay una mano negra que no le deja tocar en los lugares importantes. Y es verdad que no está tocando en esos sitios cuando siempre estuvo tocando. Entonces, siempre anda como fugado, huido.
Escondidas ahí.
Escondidas. Y bueno, la gente sí que ha hecho plataformas, ha dicho que es una vergüenza, han colgado vídeos.
Fenómeno. Ya vas a ver, te va a hacer gracia, vas a ver varios. Más. Sí.
Pues que resulta que el padre de una amiga, cuando era más joven, había como una discusión en medio de la plaza del pueblo y de repente el marido de la mujer pues va y le tira una piedra a la cabeza a esta mujer y la deja inconsciente. Este hombre se fugó, pero el padre de mi amiga fue detrás de él y él se quería matar, pero no le dejó y al final pues lo cogió la policía.
Pues es un historión. Es un historión. Y muchas veces no nos lo vamos a encontrar. Lo que nunca verás en los medios, primero. Si no lo ves en los medios, igual es que es mentira. Eso para empezar a hablar. Segundo, si no lo ves en los medios, igual es porque no nos hemos enterado. ¿Vale? Porque a mí me pasa mucho con la universidad. No mira a nadie, pero me pasa mucho con la universidad. Con los investigadores de las universidades que dicen: es que hay cosas que no las contáis. Hacemos muchas cosas y no las contáis. Digo, ¿tú me has llamado para contármela? Dice, no, digo, es que soy 2.200 profesores en la UBA, por ejemplo. Digo, si quieres voy despacho por despacho todos los días, a ver si tenéis algo nuevo. Hola, ¿hay algo? Hola. ¿Vale? A veces pasa un poco eso. Venga, más cosas, más historias. Ah, bueno, me digas que no habéis pensado ninguna. Os voy a preguntar una muy tonta, venga. Sí, dime.
A mí me llama la atención, por ejemplo, en Ponferrada, ¿no? Imagino que sí, que vas por determinadas calles y bueno, como ahora hay más perros que niños, pues hay muchos perros, ves en muchas esquinas botellas de agua cerradas. Porque yo creo que se ha corrido una voz de que si hay botellas de agua, pues los perros no orinan ahí. Yo paseaba el perro de una amiga durante bastante tiempo y entonces se lo comenté una vez y me dijo no, dices que eso no está bien, dice, lo que tiene que estar es la botella abierta para que el perro beba agua y entonces así no orina ahí. No sé si es verdad o no lo sabes, pero eso a mí me choca, sobre todo en el barrio de mi madre donde yo me he criado, rodeada de espacios del miedo.
Sí.
Yo pasaba por ese túnel, yo me choco mucho cómo lo han arreglado luego. Lo alicataron, lo abrillantaron, lo tal, todo, pero lo que tenían que haber hecho, pero bueno. Yo creo que se
renfermó. Puede ser, luego hay veces que es complicado porque entran las jurisdicciones, ¿verdad? Sí, entran las jurisdicciones.
Aquí, pero eso lo tenían que haber ampliado, lo tenían para volver a la calle. Y entonces eso de las botellas, no sé si no lo sabemos, pero yo creo que es que da un aspecto, no sirve para nada, está todo lleno de botellas. Ya.
Vale, más.
Para mí sabe algo.
Sí.
Hay un señor en Vigo que tiene muchísimas multas porque es un señor anciano que está muy enfadado con el mundo, que se dedica a rayar coches, a meter palillos en las puertas para que la gente se le fastidie las cerraduras. En su edificio todo el mundo está cansado de él porque se caga por sí mismo y sube y baja el ascensor para que se quede impregnado el olor. Y hace todo ese tipo de cosas, pasea por el Calvario. Bueno, yo lo vi un día y llevaba un pincho en la mano. Pero no sé, es que nada bastante. Yo soy señor mayor, eso, que está cabreado con el mundo, pues, tiene dinero y paga las consultas.
Bueno, también. ¿Me voy a contar si me quiero? No, quiero contarles una cosa a raíz de eso. Porque es verdad que ese sí que ha salido en los medios. Más.
A mí, un poco viniendo al caso de lo de los Geta Parking, se me ocurre. Bueno, yo soy aquí de Ponferrada, pero llevo bastantes años viviendo en Coruña. Y cada noche de San Juan ocurre un fenómeno muy curioso y es el parcelamiento de la playa por parte de la juventud. Al principio como que te hacía un poco de gracia y bueno, pues mira, los niños, qué bien que coja, pero o sea, es en plan lindes y yo te muevo las lindes y a ver, se entiende que tiene que haber una distancia de seguridad entre una obra y otra. Pero es que teníais que ver, supongo que a lo mejor en Twitter y por ahí habéis visto fotos, que es que algunos se cogen la mitad de la playa, se llevan allí ya la tienda de campaña y todo. Y este año ya la gente muy harta de no llegar a la playa y no tener sitio para poner allí tu hoguera y hacer tu sardinada, empezaron en Twitter a mover un hashtag de tu parcela me la pela. Y entonces, claro, hay camisetas ya con el lema tu parcela me la pela. Y están empezando a conseguir que la policía municipal y el ayuntamiento tome alguna medida en el sentido de que, bueno, que no dejen bajar la madera ni nada de eso hasta cierta hora. Bueno, un poco en ese sentido, ¿no? Para que no se convierta aquello en un... Pero el tema de la concentración parcelaria...
Ese es muy bueno.
Eso todavía
muy bueno.
Y probablemente a raíz de todo esto, porque ya digo que hay gente muy cabreada con el tema, pues a lo mejor al final se consigue que...
Eso está bien.
Todos, porque es que es
pues, os voy a poner un ejemplo muy tonto, que estoy trabajando en ello, como decía el otro. Hace dos años, si no recuerdo mal, un niño de 10 años le deja a su padre en Valladolid, cerca de un instituto, porque tenía que ir a jugar a fútbol o no me digas qué. Y el niño va a cruzar por el paso de cebra, se está poniendo rojo, está medio rojo, el niño cruza y un coche lo atropella y lo mata delante de su padre. O sea, un drama terrible. El seto estaba a esta altura. El seto antes del paso, etcétera. Y el coche no vio al niño. Ni le vio que iba a pasar, porque si tú vas conduciendo y ves que viene un niño corriendo, ya dices, ¿qué pasa? Pero si no lo ves y salta, no te da tiempo a reaccionar. Si el coche iba rápido, no, sí. No creo porque hay un radar cerca, sino que simplemente no lo vio. Y el ayuntamiento se comprometió a cortar los setos, a que no pasara eso, ¿vale? Bueno, pues el otro día voy por la avenida de Salamanca en Valladolid, que es una avenida muy grande, y de repente veo que hay unos setos de este tamaño delante del paso de cebra. Hay por lo menos tres que no se ve nada. Pero es que si te pones donde está el peatón y miras a la derecha, tienes que asomarte casi hasta la carretera porque no ves, porque el seto no te deja ver. Y me acordé de otro paso de cebra que hay en una avenida de dos carriles, pero muy estrecha, de sentido único, que todo el mundo aparca en doble fila. Y cuando tú vas por la izquierda, a media calle hay un paso de cebra que viene de una calle peatonal y siempre hay una farola, hay dos coches aparcados siempre, pues siempre están aparcados, un contenedor, otra farola, o sea, no hay un seto, pero no ves. Y como la gente viene del peatonal, se tira, y tú vas pendiente de los de la derecha que están en doble fila y cualquier día tenemos una desgracia. Pues en eso estoy trabajando ahora. Es decir, señores, hace 2 años iban ustedes a cortar los setos. Y estos setos están a metro 20 o metro 40. Y no solo eso, sino que les ha dado por plantar en Isabel la Católica, que es otro paseo bastante grande, con unos maceteros enormes de superguays, adelfas. Coño, pon algo que crezca menos que las adelfas. Porque a la que te descuidas 2 semanas en cortar las adelfas, te miden más que Robert, que está ahí sentado, y no ves absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, eso es un tema, como veis, de ciudad, por ejemplo. Y los que habéis dicho vosotros, también. Y ahora vamos a ver cómo trabajar sobre un tema de esos. Y lo vamos a ver con casos que os van a sonar a los que acabáis de nombrar, seguro, vamos. En algunos casos. Bien, en civismo os he traído unos que me gustan mucho. Porque una de las cosas, una de las funciones del periódico es, para mí, mejorar la sociedad en la que vive. Punto. Esto de la objetividad periodística y tal, la información pura, es una mierda, eso no existe. Ni existe ni es recomendable, yo no me lo creo. Yo prefiero que un periódico me informe, me cuente su punto de vista y actúe, y participe y se involucre en la ciudad. No que me dé informaciones asépticas que no me conducen a nada. Entonces, tengo esta información aquí de mi compañero Víctor Vela, que es un fenómeno. Un colegio, José Zorrillas, que de ahí igual no lo veis, espero que por el streaming sí, pues sí, yo creo que sí. Un colegio que tiene clases con hasta el 80% de los alumnos llegados del extranjero. 80% de los alumnos. Que ya está bien, ya son alumnos, ya es porcentaje de extranjeros. Claro, no son todos franceses, ni todos alemanes, ni todos chinos, sino que hay de todo. Como podéis ver ahí, hay de todo. Eso es un arcoíris que intenta saber de dónde sale cada uno. Y es un ejemplo porque al ser tanta la mezcla y tantas procedencias distintas, realmente la integración es casi más sencilla que si hubiera bloques más definidos. Y entonces le llamó la atención que hubiera este reparto y que actuaran de esa manera. Hizo un reportaje contando cómo viven los niños esa diversidad. Claro, los niños lo viven con una naturalidad asombrosa. Y esto, así puesto, es una lección de civismo, claramente, para mí. Esta la hicimos nosotros. Esta la hice yo, la propuse yo y salió en el Deporte Base del Norte de Castilla. Hacemos un suplemento que se llama Deporte Base, típico de todos los periódicos, Deporte Base, Deporte Base. Bien, ¿para qué es el Deporte Base? Para que los padres de los niños compren el periódico, vale. Está ahí todo fenomenal, esto es un negocio, etcétera. ¿Qué ocurre? Si habéis ido a partidos de Deporte Base, se pone uno enfermo. Se pone uno enfermo con los padres, las madres y demás familia, ¿vale? Entonces dijimos, cuando los malos padres sobran. Y lo que hicimos fue, bueno, hablé con psicólogos, gente del deporte, de entrenadores y tal, que me explicaron un poco, pues que no se puede actuar así, que los niños tienen que divertirse, que tal, ese tipo de cosas, que son obvias, que es así. Primero, el dibujo, por cierto, es de mi hija, que debutó como ilustradora del periódico. ¿Vale? Y lo que hicimos después fue hablar de qué es lo que pasa y promover esta campaña. Sin Deporte Base sin y Deporte Base con. Con malos modos, sin malos modos. Hicimos un decálogo y a partir de ese momento incorporamos a las páginas del Deporte Base, cuando había un gesto de deportividad, incorporábamos el sin. Lo poníamos como un sello de calidad. Fulanito vio que habían marcado mientras el portero estaba lesionado y ordenó que se metieran un gol en propia puerta. En fin, sello de calidad. Dos jugadores expulsados Tangana en las delicias con el sur, no sé qué tal y cual. El con, para que se caiga de vergüenza. Con la intención, sobre todo, de recalcar el sin. O sea, de que las cosas del sin salieran más, que le diéramos valor. No, se, no ir a destacar lo negativo, sino sobre todo lo positivo. Claro, si hay una Tangana gorda, poner un con bien gordo para que se note, ¿vale? Hicimos esta página, que era un decálogo de deporte base sin, y lo hicimos recortable, si os dais cuenta, con la tijerita y todo, con la intención de que los clubes lo pudieran poner en sus sedes sociales. Esto es una apuesta por el civismo. Como el Feta Parking, pero a otro nivel. Es un poco una de las funciones que creo que deberíamos tener. Y esto es periodismo local. Vale. Vamos a la siguiente. Ciudad. Aquí ya traigo cosas de otros sitios. Bien. Esto es del diario de Noticias de Navarra, creo. La chantrea dibuja un barrio para ir despacio. ¿Conocéis la chantrea? ¿Os suena? De Navarra, de Pamplona. ¿Chantrea? ¿Barricada? ¿No os gusta ninguna barricada? Ah, menos mal. Barricada tenía una letra que decía la chantrea, pesadilla siniestra. Él es la culpable de querer vivir en paz. Esta es una letra de Barricada, de hace muchos años. Fíjate qué letra, la chantrea, pesadilla siniestra. Pues estos vecinos de la chantrea, yo no he estado, pero la idea que me ha quedado desde aquello, madre mía, ¿qué será aquello? Es que esta gente quiere participar en mejorar su barrio. Y entonces el periódico les sirve de altavoz para contar qué proyectos quieren, que quieren un nuevo eje peatonal, que quieren que haya determinadas zonas más cómodas para los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante, no solo es esta información, el diario de noticias en este caso hizo más informaciones relacionadas con el barrio, con los vecinos, con la asociación vecinal, que quería mejorar la zona, ¿vale? Es un tema pues muy de ciudad, como podéis ver. Similar, la plaza del Ayuntamiento a debate, Valencia, las provincias. Hay una serie de obras que se han planificado, que se quieren hacer, y las provincias plantean si esto es lo más útil. Por ejemplo, dice, los árboles dificultan la visión de la mascletá. La mascletá es sagrada, no se puede dificultar la visión. ¿Vale? Entonces, pues eso es importante para los vecinos de Valencia. Cuidado cómo ponemos las cosas, porque luego hay que tener en cuenta que aquí se hace esto, y esto es patrimonio de la ciudad. Tenemos que seguir orientadas hacia la calzada para poder tener, no me acuerdo si esto eran kioscos, no me acuerdo, es que no me doy cuenta ya, he puesto tantas, que el transporte público tenga prioridad, que se haga un proceso participativo para intentar que la mayoría de la gente, la opinión de la mayoría, cuente. Más espacio peatonal hacia el norte, dicen ahí, ¿vale? Es decir, el periódico sirve de altavoz para que los ciudadanos digan qué tipo de plaza quieren. Señores políticos, van ustedes a diseñar este espacio urbano, bien, pero que nosotros queremos decir cómo. Porque a lo mejor el gran urbanista decide, porque la corriente urbanística en ese momento, arquitectónica, ¿vale?, va por este lado y resulta que eso es un desastre. Y nosotros queremos una plaza más orientada de este modo, porque nos gusta vivir en nuestra plaza, nos gusta tener nuestros espacios, no queremos todo de granito sin un árbol, no sé, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, para esto sirve también. Lo mismo, los tres nudos de Pío XII, en Pamplona. Este sí que era el diario de... Diario de Navarra, me parece que es este. No me acuerdo ahora, creo que sí. Diario de Navarra. Explicar los tres nudos que van a hacer, cómo van a quedar, cuáles van a ser los cruces, las prioridades, etcétera, etcétera. Si esto lo hubieran hecho en una rotonda que hay en... saliendo de la autovía en Valladolid hacia Parque Sol, pues seríamos todos infinitamente más felices y entenderíamos por qué tres carriles de repente uno desaparece y hay dos. Entonces... Nos entraría en nuestra cabeza de conductores, ¿vale? Servicio público, explicar la ciudad, conocerla y explicarla, y ayudar a cambiarla, en el caso de que algo de esto no esté bien. Hicieron un trabajo sobre pasos de peatones a raíz de un atropello de una mujer en un paso de peatones, y sacando documentación se dieron cuenta de que había habido 6, en no sé cuántos meses, 6 atropellos en pasos de peatones. Y entonces hicieron una campaña para ver qué pasaba con los pasos de peatones. Propusieron que en algunos se pusiera badenes para que dificultar, para que hubieran que reducir la velocidad. Dijeron que había puntos ciegos en otros que la gente pues iba sin mirar porque iba mirando al móvil y había que poner algo para que mirara para el frente. Es decir, ayudaron a raíz de eso. Lo del urbanismo allí, por ejemplo, lo trabajan mucho. Y para conocer la ciudad. Valladolid, mi compañero Víctor Vela otra vez. ¿Cuánto cuesta poner en marcha al día la ciudad? Esto tiene un poco de civismo también. Si sabemos lo que cuesta lo que utilizamos, pues intentamos cuidarlo un poco más. ¿Vale? Los vehículos de servicio de limpieza, 5.800 euros al día. El alumbrado público, 9.568 euros al día. Los semáforos, los autobuses, 81.000 euros al día. La conservación de las vías, el cuidado de las fuentes, para que luego llegues y le des una patada a una fuente o dejes el grifo atornillado o que no, lo estropees, ¿no? Pues 12 euros al día cuidar las fuentes, etcétera, etcétera. Poner Valladolid en marcha, o sea, abrir, dar la luz por la mañana desde que funcione Valladolid, es 646.000 euros. Cada día. ¿Vale? Conocer la ciudad. Este tema no es una declaración de un político, no es un suceso, que evidentemente también hay que cubrirlos, es un tema de ciudad. Estos son los atascos en Galicia. Los puntos donde más atascos hay en Galicia. Por supuesto, Vigo es uno de ellos. Como sabe cualquiera que haya pasado por allá alguna vez. Condenados a perder tiempo y dinero al volante. Una avenida que soporta 160.000 coches diarios. Por ejemplo. Está bien detectar. Lo primero es detectarlo. Lo hemos visto y hemos llegado a la conclusión. Porque tú puedes pasar por ahí todos los días y no te das cuenta de que hay varios que se... que todos los días hay atascos y se repiten, esta misma información en Sevilla la podrían hacer. Hay tres o cuatro puntos que todos los días hay atascos en Sevilla. Bueno, vamos a detectarlos y luego vamos a ver si hay alguna solución. ¿Vale? Barcelona no luce. Un poco los espacios del miedo, pero de otra manera. No es exactamente el espacio del miedo, pero sí está relacionado. Sitios en los que no hay luz. No hay luz, que no se ve, que no, que la luz es una basura. Y esto es La Vanguardia. Pero las fotos son elocuentes y el titular nos recordará mucho a eso que acabamos de hablar antes. Vale. Más cosas. El patrimonio. Este me gusta. El patrimonio. Una de las cosas que tenemos que defender es el patrimonio. Yo vivo en una ciudad que en los años 60 y 70 se cargó todos los palacios renacentistas que tenía, todos, pero todos, para hacer bloques de viviendas. Y hoy nos damos cabezazos contra las paredes por haberlos tirado. Pero entonces, si habéis estado alguna vez en Valladolid, hay una iglesia que se llama Platerías, que es muy bonita, la Plaza Mayor, sale, y hay una calle peatonal pequeñita, comercial, muy bonita, y al fondo está la iglesia, la calle Platerías, preciosa, la Veracruz, muy pequeñina, y detrás está San Pablo. Pues un lumbrera propuso quitar la iglesia para que desde la Plaza Mayor se viera San Pablo. A esto estuvo la iglesia de la calle Platerías de irse a Fripuñetas. Bueno, el patrimonio hay que cuidarlo, hay que darle un valor, ¿vale? En este caso, ¿cómo lo hacen? Pues hay 1.750 caseríos, dicen Vizcaya, con interés cultural y 30 se han perdido. Y nos centra en una persona. Esto es importante. Tenemos un tema, ¿vale? Por ejemplo, las lindes de las playas, que hablabas antes. Las lindes de las playas. Vale, podemos hacer lo típico. Hacemos la foto de las lindes, decimos, la playa testada de gente. Cada uno coge su parcela. No hay manera de poner una sombrilla porque cogen más terreno del que necesitan y tal y cual. Vale. Si cogemos gente afectada por eso, tenemos un rostro que le da mucha más cercanía a lo que estamos contando. Contamos el caso de un afectado, en este caso. ¿Qué hace este hombre cuando se muera su padre? ¿Qué pasa con el caserío? ¿Lo puedes mantener? ¿No lo puedes mantener? El hijo a lo mejor no vive aquí, está en Estados Unidos trabajando como todos, o donde sea, porque aquí ya no queda nadie, lo que sea. Vale. Muchos datos, es importante contextualizar, es importante aportar datos que le den rigor a lo que estamos contando. Es decir, ¡uy, nos quedamos sin caseríos! No. Tenemos 1.700, hay 30 que se han perdido, tal vez tantos son bien de interés cultural, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, aquí no tenemos caseríos, pero iglesias tenemos a espuertas y en mal estado muchísimas y con necesidad de obras importantes más aún. Lo mismo, más historias personales. Si os dais cuenta, el poner rostro es importante. ¿vale? Le da continuidad al relato y desde luego es mucho más fácil de leer, empatizas más con los casos porque cada uno tiene su pequeña historia, unos porque el padre murió, otros porque viven fuera, otros porque no están en el paro y no tienen para mantener un caserío de esas características, ¿vale? Entonces, otro, patrimonio en peligro de extinción, en este caso en La Rioja. Palacios y castillos riojanos en manos privadas se mueren ante la incapacidad de propietarios y administraciones. Cuidado, castillos. Es que castillo que si lo abandonas acabará cayéndose y es un patrimonio perdido y irrecuperable. O peor aún, cuando lo quieras recuperar, vale una pasta. Un ejemplo muy tonto, en Zamora, Teatro Ramos Carrión, un teatro pequeñito, precioso, más o menos antiguo, más o menos, no es el Corral de Comedias de Almagro, pero es más o menos una cierta solera. Lo dejan abandonar, lo dejan abandonar, lo dejan abandonar, lo dejan abandonar, hasta que salen ya las ratas como hipopótamos allí. Cuando por fin se pusieron a hacer la restauración, hubo que hacerlo nuevo, prácticamente. Prácticamente nuevo, costó el triple que haberlo mantenido. Si alguien hubiera luchado por mantener ese patrimonio en pie, aunque hubiera sido con otros usos, pues quizá no habríamos llegado a ese punto. Eso también nos incumbe como periódico, ¿no? Es el dinero de todos. Y varios ejemplos de cómo están, de lo que ocurre, del estado de ruina que tienen y algunos de los casos. Uno dice el patrimonio se valora poco y otro dice las más apenadas somos nosotras, pero no es factible mantener la casa. Es decir, sí, sí, está muy bien, pero es que a mí me lo han dejado en herencia y yo no puedo mantener esto. Y nadie me lo compra y no tengo cómo sostenerlo. Patrimonio deportivo. Un estadio cumple 30 años, en este caso 30 años. De esto hace ya unos cuantos, ya tiene más. Pero cuando el estadio Zorrilla cumplió 30 años. Este estadio se inaugura para el Mundial 82. Y entonces decimos, vale, tenemos que hacer algo de patrimonio, tenemos que hacer algo de darle valor a lo nuestro. Nuestro estadio es viejo. Viejo, no es viejo, es obsoleto. Se ha quedado anticuado. Está un poco ruinoso, ahora van a hacer más obras, pero entonces era evidente que era un estadio que había que hacer algo con él porque estaba perdiendo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos valor a lo nuestro? Queremos recalcar lo nuestro, queremos darle un valor, queremos que la gente se encariñe con nuestras cosas, con nuestro patrimonio. Pues en este caso contamos, primero, unas cifras. 654 partidos habían jugado en el Zorrilla desde que se inauguró. Este es el primero que se jugó. Esta foto es del Archivo Municipal de Valladolid. Es importante. Normalmente nuestros periódicos locales y regionales tienen archivos muy potentes, porque como os he dicho antes, somos centenarios. Tenemos cosas que nadie tiene, ¿vale? Pero luego hay archivos municipales, archivos históricos, archivo provincial, la Biblioteca Nacional, donde hay mucha documentación abierta a investigadores y a nosotros, que se puede rastrear y que nos da pie a tener datos muy interesantes. Lo habéis visto con los ejemplos de Carlos históricos, es evidente, ¿no? Y ponemos cuatro hitos importantes. Una reunión de no me acuerdo qué, bueno, especie de sexta de estas, que hubo, que llenaron el estadio de gente, de una reunión masiva, hace casi después de inaugurar, unas obras que hubo y un partido internacional, algo así. Y luego hicimos lo siguiente. El José Zorrilla pierde el adjetivo. Este es el nuevo estadio José Zorrilla, de siempre, porque había un estadio Zorrilla viejo. Pero claro, después de 30 años el nuevo ya no es nuevo, ya se pierde el adjetivo. Y hacemos el pasado, lo que fue. Fue un estadio con 30.000 asientos, el estadio media, el campo de juego media tanto, etcétera, etcétera. Lo que costó la obra, etcétera. Y esta es una foto de cuando se inauguró, sin este fondo, sin, no está tomado desde, sí, sin Carrefour, o no sé, sí, con Continente todavía. Continente, solo está en el Continente, hoy Carrefour, y el estadio, no había nada más. Todo esto ahora son bloques de viviendas, hay un barrio entero con 30.000 personas aquí encima, que aquí no estaba, ¿vale? Es decir, el pasado. Una foto que dices, ostras, el estadio. No había nada. Cualquiera que conozca la zona, ¿vale? ¿El estadio qué fue? El estadio que es, utilizamos una foto de una maqueta que regalamos en su día, que un poco fea, pero lo utilizamos, con todo lo que se había ido haciendo, con los números de la actualidad, menos aforo, porque se redujo, se puso la gente sentada, etcétera, etcétera, las obras que hubo, las diferentes reformas, y cómo ha llegado a cumplir esos 30 años, esa evolución. Y el que nunca llegó a ser. Siempre tuvimos algún presidente visionario que dijo, voy a taparlo entero, voy a poner un videomarcador de 200 millones de pesetas. Nunca se hizo. Entonces lo que hicimos fue dibujar lo que hubiera sido, sí. ¿vale? Y contar los planes descabellados que hubo para un estadio y que nunca se llegaron a hacer. Hemos contado el cumpleaños, el aniversario de Zorrilla, contando toda su historia, incluso lo que nunca fue. Es una manera de pues darle valor al estadio que tiene. Mira, lo primero que tenemos es esto, ¿vale? Personas. Esta, ¿ves? A veces los temas salen de algo tan simple como la carta de un lector. En este caso es una carta de una chica, Esmeralda Márquez, de Cornellá, al periódico de Cataluña, en el que cuenta pues que ha estado mala, está enferma, que estuvo ingresada en un hospital, en el Hospital Público Catalán Moisés Brogui. Y da las gracias al doctor, no sé qué, tal, tal, fulanito, muy majo, muy atento y tal. Y a una enfermera. Que se llama Miriam. A ver si la puedo. No. Que se llama Miriam. Una enfermera pequeñita que entraba todas las mañanas en mi habitación y me levantaba el ánimo. Es una carta, ¿eh? Es una carta al director. Y en el periódico dicen, ostras, carta más buena, qué motiva. Empezó a rular por todo el Facebook, por todos los sitios, a moverla a todo el mundo, porque joder, llegaba mucho, era una carta muy potente. Y dice el periódico, está Miriam, hay que localizarla, obviamente. Y sobre todo hay que llamar a esta chica para que nos cuente su historia. Y entonces, esta es Esmeralda, la que escribe la carta. Y cuenta que el personal médico normalmente es muy majo, pero que en el caso de esta chica era excepcional, que se salía de lo que era normal. Que sí, que era muy maja, pero más. O sea, que ella estuvo hospitalizada prácticamente, no sé si dice un año, mucho tiempo. Mucho tiempo hospitalizada o entrando y saliendo del hospital. No quiere contar por qué. Y el periodista lo respeta, cosa que debemos hacer, por cierto. Y no hace falta saberlo, sino que la historia que cuenta es esa. Y habla de Miriam. Y esta es Miriam, que es el cierre perfecto. Y que habla, se queja de que lo que ella hace es normal. Dice, no es el trabajo y debería ser así, pero claro, cada vez tenemos menos medios, los recortes nos han matado, no tenemos gente, no damos abasto, no llegamos a todo, ¿vale? Y estamos en un momento en el que esos recortes han provocado que muchos ciudadanos, ofuscados, y en momentos delicados, que es cuando estamos enfermos, agredan a los sanitarios, insulten al médico, a los enfermeros, a los auxiliares, porque no me atienden, porque estoy yo antes. Es que aquel viene con un hacha en la cabeza. Ya, pero yo tengo un catarro y llevo aquí una hora. ¿Vale? Eso lo hemos visto, eso lo han vivido. Va a más. Y en este momento, esta historia defiende. Esta sanidad pública dice, hay estos problemas, y lo cuenta de una manera absolutamente maravillosa. Que es con sus protagonistas, con los protagonistas de una historia que se hizo viral. Me parece un ejemplo maravilloso. Y hablabas del hombre este. En un detalle puede estar una historia. En un detalle está la historia. Un señor, y te voy a enseñar una, creo que la he cogido, espero haberla cogido, si no te la cuento. Que pega con esa, vamos. Vale, la supercuidadora Ana. Os voy a enseñar unas de papel. Papel es el suplemento del mundo. Y estoy hablando del periódico local y regional y vas a decir, joder, papel es nacional. Vale. Quiero poner unos ejemplos nacionales, porque a continuación vamos a ver los locales. Papel, que hace reportajes muy buenos, habla de la supercuidadora Ana. Padre muy enfermo, hijo con un retraso madurativo importante por no sé qué enfermedad, que no me acuerdo el nombre, rara, y otro hijo, y ella sola. O ella sola, que la mayor parte del tiempo, porque el marido debe trabajar fuera, no me acuerdo la historia exactamente, pero muchas veces, muchas horas al día, es ella la que está al cargo de todo el tema. Y con su madre recientemente fallecida después de una enfermedad muy larga. O sea, imaginaros el panorama en casa, ¿vale? 9 de cada 10 personas que ocurre en estos casos son mujeres. Es decir, estamos denunciando una realidad. Una realidad que es así. O sea, podemos decir, no, hombre, es que esta sociedad no es machista. ¿Qué haces? Pero la realidad es esa. Es esa. Y lo contamos con este ejemplo. Que quizás es extremo, y dice, bueno, en todo el mundo, vale, no todo el mundo le pasa eso, va bien, afortunadamente, porque esto sería, es una situación invivible, ha pasado por situaciones de estrés, de depresión, de tener que ir a psicólogos, hablan hablan con psicólogos que hablan del síndrome del cuidador, de que no llega todo, de que se siente culpable, etcétera, ¿vale? Entonces, la situación más compleja que simplemente una persona muy ocupada, más compleja que eso. Y lo contamos a través de una persona. Esto tiene mucha más fuerza que si ponemos este titular sin más. 9 de cada 10 mujeres cuidadoras son dependientes de cuidadores, son mujeres. Muchísima más fuerza, infinita más. ¿Vale?
Perdona. Sí. ¿Cómo conseguís contactar para saber quiénes son? Para
el... Pues mira, a veces es una cosa tan sencilla como que lo conoces.
Ah, vale.
O lo conoces por el motivo que sea. O porque yo ahora mismo tengo una agenda de contactos, después de 22 años en el periódico, te puedes imaginar, enorme. Entonces, a lo mejor te llama alguien al que hiciste un reportaje una vez, o que publicaras habitualmente, o más o menos, dice, oye, me han contado una cosa de una mujer, ¿qué tal? Y es la que te da la pista. O bien, quieres hacer este tema y llamas a Cruz Roja, por ejemplo. Y dices, oye, nosotros tenemos una chica allí de prensa en Cruz Roja, se llama Natalia, majísima. Y dices, oye, Natalia, estoy aquí a hacer esto, ¿tú conoces algún caso? Y dices, pues no, pero te lo miro. Habla con gente que está en contacto con estas personas y son los que pasan el contacto de quien puede estar. El otro día me ha pasado con una señora, no lo hemos publicado todavía, espero que no lo vea la competencia esto. Una señora me llama del Centro de Educación de Adultos que tiene una mujer de 90 años estudiando. 90 años, no falta clase ni un día. La historia es buenísima. Y aprovecho para contar que tienen 600 personas matriculadas, que ya no hay españoles, que son todos extranjeros, porque los españoles el nivel de alfabetización ya es muy alto, que han cambiado las necesidades, que ahora quieren incorporar el inglés, que tal, que no sé qué, y pongo el ejemplo de la mujer de 90 años. Me ha venido dado, yo, así, toma, coge este tema, ¿sabes? A veces pasa eso, y otras veces conoces. Este caso es diferente, porque este caso es de una mujer que fue niña bien, estuvo y luego estuvo casada, y tuvo sus hijos y demás, y es yonki con 73 años, que es raro, y la acompañan durante varios días. La acompañan durante varios días. Y la historia es brutal. Buenísima. Buenísima porque no está hecha con complacencia, ni con compasión, ni el pobre mujer, ¿no? Esta mujer es yonki. Y por la mañana se chuta nada más levantarse porque si no, no funciona y punto. Y va al centro donde atienden a este tipo de personas a chutarse allí, pues con higiene y con unas medidas de seguridad para no coger ninguna cosa rara. Y lo que gana por ahí, lo que rasca de un sitio y de otro, pues lo gastan esto. Y punto. Y acompañan, la acompañan y dice, espera un momentín, entra no sé dónde, coge al camello, le da 30 euros, le da 2 chutes, hasta luego, hasta mañana. Y el redactor lo cuenta, pero con naturalidad. Es una historia durísima. Pero la cuenta y dice, esta realidad existe. Y te cuenta la historia de una persona anónima que tiene un valor. Tiene un valor. Esta. 3 meses con una víctima de violencia de género protegida por la Guardia Civil. Brutal. Brutal. Hay que tener 3 meses para hacer este reportaje. ¿Vale?
Hay que tener un jefe que te permita 3 meses.
Correcto, que te permita 3 meses hacer esto. Bueno, a ver.
¿Es un programa de televisión? ¿Tomás de un programa 21 días?
Sí, el 21 días, tal, sí. Esto en realidad, al final. Claro, esto al final no estás 3 meses, entiendo. También vas en determinados momentos, haces un seguimiento de la persona en diferentes momentos. Y si todos los días vas a la piscina, pues no voy todos los días a la piscina contigo. Voy un día a la piscina, otro día vamos a la compra. Otro día al parque a sacar al perro, que es, va y lo cuenta, y cuenta que va con un spray de pimienta, así, y con la cuerda en la otra mano. O sea, bueno, ese tipo de cosas. Vale. Estoy contando la violencia de género, sí, pero no estoy dando la estadística. Es decir, lo de las 1000 mujeres muertas era muy potente, porque era un número redondo muy fuerte. Pero si pongo 837 mujeres muertas, la gente que está hasta aquí de 2 números, pasa. Si pongo esto... Luego ya pongo aquí que son 837, o son 1000, o son 1100. Pero la historia es demoledora. Es lo que verdaderamente consigue actuar. Incluso WhatsApp, ojo, del grupo de la Guardia Civil en el que está ella metida. De los agentes que la protegen y tal, y que dicen, ¿qué tal vas hoy? Pues estoy jodida porque no me he levantado mal, porque estoy pensando que este cabrón... Venga, ánimo, no sé qué, le ponen ahí esto. Venga, vamos, está, que tú puedes, no sé qué. Hoy voy a ir al mercadillo, venga, ya verás qué bien, no sé qué. O sea, en ese, el grupo de la Guardia Civil, de apoyo, desde, cuentan todo. Vale, Víctor Vela, una vez más. Este caso es un tipo que intentó suicidarse 2 veces. Y hasta que un día me di cuenta que también tenía derecho a vivir.
que, perdona que te interrumpa, llamaron de un tabú, que es el
de hablar. Que es el de suicidio. Ahora, cada vez se está hablando más.
Bueno, y te voy a hacer una pregunta. Yo cuando empecé en esto, siempre la norma que seguimos, la seguimos siguiendo, es que los suicidios no son noticias. Recuerdo a algunos suicidas que se llamaban desde el Augusto de 5 estudios de dinero, cuando se estudió la autoría, que, bueno, no lo sacamos. El criterio que seguimos es que si empezábamos a informar de cada uno que se tiraba del viaducto, digo, los 2 o 3 seguidos, estábamos alimentando o dando una pista o señalando un lugar que la gente iba a usar para tirarse. No sé qué piensas de esto.
Eso nos lo hemos encontrado todos en los periódicos. Cuando hemos llegado, esto no... Y yo decía, vale, pero es que a mí ha venido... Yo me acuerdo que un amigo mío me mandó un mensaje un día, había pasado algo en tal sitio, que iba llevando al niño en el coche para el cole y hemos visto el lío y tal. Y se acaba de tirar un señor desde un quinto piso y se había matado. Claro, la gente lo ha visto. O sea, no digamos nada, no, vamos a ver, hay que contarlo. No se trata de alimentar un morbo de tal. Y hay un hilo de Miguel Ángel Jimeno, que es profesor de la Universidad de Navarra, que tiene un blog que se llama La Buena Prensa, y os lo recomiendo, lo pongo en los apuntes, labuenaprensa.blogspot.com, que recopila un montón de historias. Y este hombre en Twitter ha contado que se puede informar bien sobre el suicidio. Y cada vez que sale una información bien hecha sobre el suicidio, que va más allá del simple suceso, la va incorporando al hilo. ¿Sabes? Y tiene un hilo larguísimo ya, en el que explica cómo se debe, porque lo que no podemos es obviar cosas que la gente ve.
Claro, imagínate que hubiéramos titulado después del tercer suicidio, el puente de los suicidios.
Claro, claro, pues eso no se puede hacer. Ahora, igual hay que indagar qué está pasando. Y se habló mucho durante la crisis, y en los hospitales te lo decían sotto voce, que había aumentado el número de suicidios. Y no lo publicamos. Sí, y no lo publicábamos porque luego nadie quería dar la cara para decir que era verdad.
Pero ¿y no será mejor tentativa de ese tema? Porque yo recuerdo también en la facultad que era como no darle pábulo a un tema para que no se propagara, por así decirlo, el tema del suicidio. ¿No será mejor intentar llevar ese tema, por ejemplo, a ver si esa persona tenía un tratamiento detrás, cuántos pacientes puede tener ese médico que llevaba esa persona? Es decir, hacia lo que no sea propiamente el suicidio, sino
claro.
Pues eso, a esa labor social de la que hablábamos un poquito antes, echando la mano a las
caminadas. Este caso, porque aquí hay una asociación que se llama El Puente de Salud Mental, que en este caso concreto tiene que ver, porque era un tema complejo, ¿vale? En el que explican cómo pueden ayudar a estas personas y cómo con este hombre, por ejemplo, tuvieron éxito y han conseguido que viva normalmente y con su tratamiento, con su seguimiento y lo que tenga, ¿vale? Pues está bien contarlo, está bien, porque si a alguien le puede echar una mano y a alguien le da por entre tirarme a la vía e ir a ver a estos, pues voy a ir a ver a estos por si acaso, pues ya hemos ganado algo. Muy parecido, una vez más, Rafael se apaga poco a poco en la Plaza Einstein. Esto ya son periódicos locales. La yonki de 73 años de papel, seguimiento, 3 días, tal y cual. Bueno, a veces también es más sencillo esto. Tuvimos nosotros un caso muy parecido en el norte, que os he puesto solo este, que es un mendigo que rechaza la ayuda de los servicios sociales, no quiere que le dejen en paz. Se está quedando ciego, tiene diabetes, está hecho una pena y está tirado en la calle y no quiere que le ayuden. El nuestro estaba en la puerta del hospital, incluso con la bolsa colgando. Y no quería que le ayudaran. Y mi compañero Javi Asúa fue a verle, hizo una información, habló con los médicos, hizo otra información. Fue a llevarle bocadillos, que esa es otra, eso es lo que no se ve. Que cuando te encuentras temas así, pues muchas veces te puede echar una mano, ¿no? Y al final habló con él, habló con servicios sociales y consiguió que se lo llevara. Porque el hombre estaba tirado en el suelo, tirado. Y ya dejándose morir, por decir así. Y este es un caso muy parecido, muy parecido. Bueno, este es jodido, a ver si lo puedo contar. Cadena de tapones. Cadena de tapones es una cosa que todos habéis visto, lo de los tapones para una silla de ruedas, para tal. Bueno, pues un día me llega un tipo que conozco de las motos, de que somos aficionados a las motos, y me dice, oye, tengo unos amigos que tienen una niña con un problema y necesitan pasta para esto, y están recogiendo tapones. Pero claro, pues si podemos darle un empujón, porque que tienen que recoger pues 40 toneladas o 24 toneladas de tapones. Bueno, fíjate. Bueno, les llamo. Vienen a verme con mucho recelo porque no pensaban salir en los medios. Esto era cosa del amigo que había tomado la iniciativa por su cuenta. Y me dicen, oye, es que nosotros esto no lo vemos. Te ha llamado Rubén, pero nosotros no lo vemos. No queremos, la niña, o la niña tiene poder, va al colegio, la niña no se puede prácticamente mover, tiene una parálisis cerebral importante, tiene movilidad reducida, etc. Y yo les digo, vale, venís, hablamos, y luego, si después de hablar no queréis que se publique nada, yo no publico nada. 3 horas de charla. 3 horas en la hemeroteca del periódico. Y les dije, mira, no quiero a la niña. Voy a contar la historia, voy a poner los tapones, voy a pedir esto y no voy a sacar a la niña en ningún momento. Solo os pido que si conseguimos la pasta y la silla, entonces quiero hacer una foto con la niña con la silla. Aunque sea de espaldas, como sea, que salga la silla. Que demostremos a la gente que esto de los tapones, que todos hemos oído hablar, pero no sé si para qué los guardo, si seguro que no valen, que sí que valen. ¿Vale? Compromiso del periodista. Y no lo puedo romper. O sea, la confianza se basa en eso y tengo que mantenerlo. ¿Qué hacemos? Mucha información de servicio. Contar qué pesa cada tapón. Contar cuántos tapones hacen falta para pagar X dinero. Contar qué tapones valen y cuáles no, porque algunos no valen. No todos valen. De hecho, damos 4 páginas para contarlo bien. 4 páginas. Porque estos no valen. Estos no. ¿Vale? La planta de reciclaje de Villamuriel duplica las toneladas recibidas. Aquella mujer tenía una red para su hijo y lo que hizo fue cedérsela a esta niña. Se la cedió entera. Mira, todos los que han recogido para mí, ahora recogen para ti. Trasca. Bueno, la foto que tenéis antes, esto es el patio de su casa, lleno de toneladas y toneladas y toneladas de tapones de todos lados. Vale. Estos taponcitos son otros niños para los que ellos consiguieron, o sea, toda la red que construyeron con la que la habían heredado y lo que ellos ya tenían, dijeron, ahora, ¿tú de dónde eres? De Villarramiel, vale, pues estas que están cerca, para ti. ¿Tú de dónde eres? Aymar, de Tordesillas, pues todos los que tenemos de la zona de Tordesillas, para Aymar. Y redistribuyeron la red a todos esos. A todos esos. Este es el más jodido que he hecho nunca. Hace ya, yo no sé cuándo, ¿de qué año es esto? Del 2015, 2014, no sé. Y no puedo con él, no puedo con este tema. Me pongo malísimo. Bien. Pero hay más, por ejemplo. A ver, este no, ese otro. Las Pinedo se vuelca con una mujer que solicita ayuda para alimentar a sus hijos. Ponía una carta y mandó una carta a los vecinos. Una carta diciendo, no tengo dinero. Tengo dinero, hago lo que sea, lo echo en la mano, necesito ayuda, ¿vale? Entre la carta y la labor del periódico, decía, os pido una ayuda desde lo más profundo de mi corazón. Una carta expuesta en bares y comercios del pueblo. Y aquí os quiero contar una cosa importante. Vale, esta es la primera página, esta sería la segunda. De solo pido una ayuda para comer y pasar una Navidad feliz con mis hijos, etcétera. Bien. Esto es que consiguió que la gente le ayudara, consiguió pasar una Navidad feliz, le pusieron algún regalín para los niños, que eran reyes y esas cosas. El médico dice, le pagó incluso los medicamentos tras emitir la receta, o sea, tela marinera. Y una cosa que hay que hacer siempre en estos casos. Un año después, fuimos a preguntarle qué tal el daño. ¿Qué ha pasado? Y nos dijo, estamos un poco mejor, pero seguimos viviendo con las ayudas de las ONGs y de los vecinos. Porque si nos olvidamos de ella, qué bonitas nos han quedado las páginas. Pero no hemos conseguido nada. Si volvemos a preguntar, si damos continuidad al tema, podemos propiciar algo un poco mejor. Esto en realidad, porque veis que hay otro tema arriba, esto eran varias páginas en las que hicimos esto Tuvimos un año especialmente complicado en Valladolid con gente que había pasado una tragedia el año anterior. Había pasado algo gordo y lo que hicimos fue llamarles a todos un año más tarde para hacer unas páginas de qué había pasado con esto. En este caso eran trabajadores de una fábrica que se quemó casi por completo y que teníamos al lado del periódico además y que bueno, volvieron a abrir y volvieron a trabajar. Entonces, bueno, otra muy parecida, Cataleya. Los padres de una bebé buscan con urgencia un donante de médula. Este es muy típico, ¿verdad? Lo habréis visto más veces. Avalancha de solidaridad, contamos por qué, las donaciones que se reciben, etcétera, etcétera. Y esta, afortunadamente, esta historia tuvo final feliz. Es muy importante, si tenemos un final feliz, contarlo, como el de Malena. Porque sirve de ejemplo. Porque nuestra función es esa. Es decir, esto funciona. Y como funciona, quiero que lo sepas, para que ayudes. ¿Vale? Estáis dando cuenta de la conexión periódico-sociedad es absoluta. Absoluta. Y así debería ser siempre, desde mi punto de vista. Vale, personas. Voy a cerrar un poquito. Servicio público. 20 robos en bares del Viña desde enero. Hay que contarlo. 20 robos, pero si eso es un pueblo que son dos calles. 20 robos. Algo está pasando. Hay que contarlo. ¿Para qué? Para que la gente esté al loro. Porque si yo publico esto, la gente del Viña o de los alrededores, que a lo mejor ha oído que han robado ahí, pero no. Bueno, igual no presta mucha atención cuando dices, no, 20. ¿Cómo 20? ¿Cómo 20 robos? Y cuando vea una furgoneta sospechosa, dirá, oye, ¿ese dónde va? ¿Sabes? Y esa labor de vigilancia. Pues es importante. Denuncia. El mercado laboral vasco condena a miles de inmigrantes a la economía sumergida. Y testimonio. Porque el testimonio dice más que el titular de la información. Mucho más. No tengo un contrato de trabajo desde hace 4 años. Eso empatizas mucho más con la historia y con el problema a través de la historia de un personaje. Bueno, aparte que datos todos, como podéis ver, una cosa no quita otra, el rigor tiene que estar siempre, y si tenemos los datos, tenemos los datos, eso por supuesto. Colectivos de ciclistas y peatones trabajan juntos para sacar las bicicletas de las aceras, el Heraldo de Aragón, y aparcar en cualquier sitio no vale. Volvemos un poco al civismo en este caso de las bicicletas. Y aquí pone los movimientos más peligrosos, la circulación permitida, lo que no se debe hacer. ¿Parece obvio? Sí. Pero hay que recordarlo, porque hay gente que a lo mejor considera que esto, oye, tampoco pasa nada, si me he metido... No, sí pasa, porque si te cuento que si cuando haces esto puedes ocasionar tal problema, pues quiero que lo sepas. Y no solo en ese caso. Así se hace un masaje cardiopulmonar, por ejemplo. Es verdad que si esto lo haces en la web, lo que haces es poner un vídeo, para que se vea un tutorial, que ahora todo se hace con tutoriales. Periodismo con tutoriales, el próximo curso verano es verdad. Pero, ¿por qué no ponerlo también en el papel? Explicar cómo se hace. Más servicio público. Este ya tiene mala solución. Se atraganta mientras comía, vale. Pero vamos a intentar que no vuelva a pasar. Yo puedo poner una foto de archivo. O puedo ponerlo sin foto y dar un breve. Se ha muerto uno, qué mala suerte ha tenido. Pero si pongo esto, estoy dando un servicio público. Estoy diciendo, cuidado con esto, y si pasa, tienes que reaccionar así. ¿Vale? Enjaulados en cuerpo y alma. Este hice yo un tema parecido. El de los españoles encarcelados en el extranjero. Pero no en el extranjero. No solo en el extranjero. Principalmente, como se ve aquí incluso en el gráfico, en Sudamérica. Y principalmente por tráfico de drogas. Durante la crisis fue brutal. Llegaba alguien, comprobaba las listas del paro, los hijos. Comprobaban las listas del paro, localizaban a la gente que veían que tenía aprietos económicos, y llegaban y decían, te doy 6.000 euros, ahora mismo te doy 6.000 euros. Solo tienes que ir a Colombia, o a Perú, o a Bolivia, vas y vuelves. Me traes una cosita que te voy a dar, y a la que vuelvas te doy otros 6.000. Tienes niños, no te dejo quedar de comer, se te acaba el paro. Dices, bueno, malo será. Y ahí me contó uno, cuando llegué con la maleta, a la cola de allí, temblando, sudando, diciendo, Dios mío, Dios mío, y vi que había tres más con la maleta como la mía, dije, a tomar por culo, te han jugado. Fue llegar con la maleta a la cola, llegaron los de aduanas, los cuatro a Chirona. El que pasa no eres tú, el que pasa es otro. Tú eres el cebo, y tú eres el que acaba en prisión, allí. Tremendo, un tema tremendo. Y había vallisoletanos ahí encerrados. Y en este caso, seguro que también han hablado con algunos, esto es de Cartagena, la verdad, de Murcia, seguro que también han hablado con algún murciano, también, seguro. Traemos el tema aquí, lo contamos. ¿Y por qué lo contamos? Sí, denunciamos un suceso, denunciamos lo que ha pasado, sí. Y te decimos cuál es el modus operandi para que, ojo, que estés alerta, que no te pase a ti, que no le pase a tus amigos, que no le pase a un vecino que te ha dicho, no, me voy unos días de viaje y no sabes dónde y no te cuadras y dices, ¿dónde vas? Espera, cuéntame, que mira lo que está pasando, ¿vale? Cuidamos de los nuestros. Un tema terrible que se repite continuamente. Nadie echó de menos a Teresa. Tenemos una población envejecida, cada vez más envejecida y cada vez más sola. Porque ahora los hijos ya no trabajan aquí. Tus hijos trabajan donde pueden, en el extranjero. Vienen en Navidades, con suerte en verano, no les puedes ir a ver, te quedas solo. Si tienes mucho trabajo, a lo mejor no te llaman en tres días. Cada vez tenemos más casos de esos. Hace poco hemos tenido tres en una semana en Valladolid. Tres personas mayores muertas en su domicilio que se las han encontrado porque al final un vecino ha dicho, aquí pasa algo. Entonces, con este me dieron otro premio, muy bonito. Discapacidad. Tenemos que hacer algo, me llaman de Fundación Personas y me dicen, tenemos un problema. La tecnología ayuda a los chavales con discapacidad a relacionarse, pero los padres tienen un miedo atroz. Los padres desconfían. Este hijo mío va a entrar en cualquier lado, le van a engañar, no sé qué va a hacer, y tal y cual. Y nos pidieron que hiciéramos una serie de informaciones para animar. Entrevisté a un chaval espectacular, parálisis cerebral. Prácticamente no se puede mover. Tiene un ordenador que maneja con los ojos. Y se comunica con sus primos en Facebook y todo, con los ojos para la pantalla. Impresionante. Hablamos con más gente, hicimos otro reportaje sobre las nuevas tecnologías, cómo las usan en sus centros, cómo los utilizan y demás. Y al final hicimos una multiconferencia, que es esta, desde todos los centros de Fundación Personas y con la policía en Madrid. Y los propios usuarios les preguntaban a los policías qué tenían que hacer para tener un uso seguro de las redes sociales, de las herramientas, de las tecnologías. Y con eso hicimos un decálogo, para animar a los padres a que permitieran que sus hijos los usaran. Os hago un spoiler, y es que el decálogo es lo mismo que tendremos que hacer nosotros. No varía mucho. Tener un poquito de... Pero vamos, básicamente. Vale. Me faltaba solo, me parece, el tráfico, que es un clásico. Una vez más, Valladolid señala sus puntos negros. Pedimos colaboración a la gente. Eso cada vez, para mí, es más importante, que la gente colabore, participe, nos mande cosas y se sienta representada por nosotros para que nos diga qué puntos negros hay en Valladolid. Y sacamos, pues no me acuerdo, 30 y alguno, me parece. No sé si hay 30, 31. 31 puntos, 31 puntos negros. Segunda parte de la información. ¿Cuál creéis? ¿Cuál sería la segunda parte de la información?
Se han hecho algo.
Ir un año más tarde y decir, a ver, traen los puntos. Vamos a repasar. No habéis hecho nada, desgraciados. Esa es la clave. Esto está muy bonito. Si no hacemos el segundo reportaje, no vale para nada. Vale. La policía local declara la guerra a doble fila y el exceso de velocidad en los colegios. También, importante. Y señalando una vez más los puntos negros detectados por los lectores. Pone aquí, que no sé si se ve. Vale. Estos son los puntos negros. Lo mismo, la misma línea. En Valencia, el mapa negro del ciclismo. Allí hay mucho ciclista aficionado y, evidentemente, muchos accidentes. Los puntos más conflictivos de cada trazado, ¿vale? En las provincias hacen cosas espectaculares. Sin vida por el alcohol, cada día 25 conductores cazados conduciendo ebrios en las carreteras valencianas, y una vez más, la cifra está bien, pero vamos a la persona. Antonio perdió a su niña de 15 meses. Eva a un sobrino, Andrés a un padre. Estos son. Y ahora vamos a la otra parte. Estos son los que han perdido a alguien por un conductor borracho. El conductor borracho. Bebí, cogí el coche y acabé con una vida. Estos son otras víctimas de accidentes, ¿vale? Y esto es el testimonio del conductor borracho, que es brutal, demoledor. Hace más efecto esto en alguien que ha bebido que la víctima. Porque lo que te está contando es que lo lleva encima. Que lo lleva encima, que es una carga que no se le quitará jamás. Y aunque tú estés pensando, desgraciado, que te has matado a alguien, pero te estás dando cuenta de que lo sabe. Que es consciente cada puñetero día de que lo ha hecho. Y esto tiene una fuerza absolutamente brutal. Esto no hay campaña de tráfico que lo supere. Bien. Recomendaciones para... A ver, tengo. Aquí, aquí y aquí. Os he puesto una serie de recomendaciones que, pues, si queréis preguntar algo, no me voy a extender más. ¿Vale? Bueno, aquí es un poco los ejemplos de los que acabo de poner. Servicio público, civismo, tipos de reportajes que tienen un poco que ver. Los que habéis nombrado. ¿Veis? Los ejemplos que os han ocurrido. Seguro que habéis visto aquí... Ostras, este es como lo habría hecho yo con el mío. Seguro. Los habéis visto representados. Porque es lo mismo. Y os he puesto aquí una serie de conclusiones o de técnicas que incluyen, sobre todo, primero, meter historias de personas, tener todos los datos, pero meter personas, siempre historias de personas, hacer un seguimiento y, sobre todo, una planificación del tema. A la hora de planificar el tema, primero, al corto plazo, si tenemos que hacer un tema para mañana en el periódico y en la web, tengo que saber cómo lo voy a hacer, qué piezas necesito, una infografía, una foto, eso está bien en el momento. Pero si el tema que quiero hacer es más de participación, o tiene más recorrido, o creo que lo puede tener, tengo que pensar ya, vale, hoy voy a hacerlo así. Y luego, en dos días, voy a sacar esta otra pieza para seguir con el tema. Espacios del miedo, si os acordáis, pedimos puntos. Como nos sigue mandando puntos, hablamos de que Europa ya dice que esto hay que incorporarlo. Como sigue mandando puntos, llamamos al ayuntamiento para decirle que qué va a hacer. Y vamos dando recorrido al tema, para que siga, para que persista, porque si no los temas mueren enseguida, ¿vale? Y la planificación a largo plazo, que es lo de toda la vida, el seguimiento de la información. Los 30 puntos negros, joder, qué bonito. ¿Y qué pasa con ellos? Pues no lo sé. No, es que lo que quiero es saberlo, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la silla de Malena? No, que la ha conseguido. Ah, coño, o sea, que ha valido para algo. Ah, bueno, espera, que la próxima vez que vuelvan a pedir tapones ya los guardo yo. Y no metan los anoninos que no valen. Claro, eso es un poco. Preguntas que queráis hacer. Que si no, me voy yo también de hora. Es un clásico. Dime.
¿Sientes que de alguna forma estos seguimientos, estas noticias, están teniendo menos impacto en estas épocas actuales que antes? ¿O realmente no? Eso del seguimiento, hacer la noticia impactante.
No, lo difícil... Lo difícil es que los redactores tengan el tiempo y el método para hacer esto. Porque, a ver, nosotros muchas veces decimos que nos atropella el día a día. Si yo estoy trabajando en un tema, pero me van saliendo temas. Cada día hay que cubrir un suceso, no sé qué, una rueda de prensa. Y como decía Carlos, al final hago un tema cada 2.5 porque no me da para más de los largos. Pero es importante automatizar. Es decir, si estoy haciendo este tema... y tengo que saber que dentro de una semana tengo que llamar.
Disciplina.
Y eso tendríamos que tenerlo absolutamente mecanizado, ¿vale? Y es labor de cada uno, porque los jefes de sección pues a veces no dan abasto para seguir los temas de todos los que tienen a su cargo. No somos muchos, pero si tienes 7 personas, pues te vuelve loco. Entonces al final es cada uno el que tiene que saber un poco seguir su tema. Y estos temas a mí lo que me demuestran es que tienen impacto, y lo hemos visto. El impacto de los espacios del miedo es indudable, pero el de los tapones de Malena fue brutal, absolutamente brutal. Y bueno, pues son cosas que yo creo que funcionan. Y he puesto los apuntes, si alguno no los tiene o no los puede ver, lo que sí que he puesto es una serie de fuentes, aparte de todas las noticias. El blog de La Buena Prensa, labuenaprensa.blogspot.com, que es este, ¿vale? Que todos los días, este hombre revisa 50 periódicos regionales. Es un enfermo. Es un fenómeno. Y entonces, cuando ve algún tema que le gusta, si no lo tiene o no lo ha calado, o le ha llegado por otra vía, te llama o te manda un correo, mándame por favor los PDFs de tal tema que ya habéis publicado el martes, para que tú se los mandes y los puedas subir. Y es un blog que seguimos muchos, porque todos los días saca páginas de medios regionales con temas de este estilo. Y te das cuenta de que en muchos casos hay mucho seguimiento del tema. La Voz de Galicia lo hace perfecto. La Voz de Galicia, para eso, pues yo no sé, yo creo que les meten un microchip, algo, hacen todo. O sea, cada tema lo siguen, pero como que un perro que coge un hueso, o sea, hasta el final. Para mí son, de hecho, para él es uno de sus periódicos favoritos. Creo que alguna vez hasta lo ha dicho, lo cual no me parece muy bien. Pero es uno de sus periódicos favoritos y no me extraña, lo hacen muy bien. Y está muy al cabo de los pequeños detalles de cada comarca, de cada pueblo, o sea, es hasta el límite. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias a todos.
Al salón de formal y vamos a sortear por la mañana a las 10 de la mañana que vendrá Julio Montes de maldita.es. Algunos tenéis en el programa, un programa antiguo, ha habido un cambio en el horario con la ponencia de Óscar Rodríguez y la de Sergio del Molino. Sergio del Molino dará la ponencia a las 4:30, vale, aunque en algunos programas figura a la segunda hora. Será Olga Rodríguez la que dé la ponencia a las 8 de la mañana. Gracias a todos por venir, os esperamos mañana. Gracias, Antonio, porque es un ejemplo muy, muy claro de cómo un periódico se puede involucrar con la sociedad a la que se presenta todos los días. Gracias.
¿Alguno no ha firmado la hoja?
Ay, perdona.